Son las 9, las 8 en Canarias. Te acercamos el mundo. Tu mundo es nuestro mundo.
Porque todos somos un solo mundo.
Radio Internacional.
No hay otra igual.
92.9 FM. Tu radio. Nuestra radio.
Noticias.
De la noche, 8 y 2 en Canarias, es momento para conocer qué es lo que ocurre. Nos gusta siempre conocer qué es lo que ocurre en todo el mundo, pero los miércoles hasta ahora lo que nos gusta y lo que nos apetece y lo que nos pide el cuerpo es conocer qué es lo que ocurre en Reino Unido. Lo hacemos todas las semanas y además contamos con una colaboración de excepción, la de Vicente García y John. Música británica de excepción para recibir a nuestro compañero y amigo Vicente García y yo. Hola Vicente, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estáis por allí, por España?
Una semana más conectamos con Exeter para conocer los principales temas que acontecen en Reino Unido. Hoy te tengo que decir, te tengo que dar una buena noticia para nosotros. No sé cómo te sentará a ti. Hemos tenido un sol radiante a lo largo de este día. Ha hecho hasta calor y todo.
Le he estado mirando y el tiempo, yo siempre que no lo veo mucho, pero hay veces que digo, voy a ver cómo van por España. Y he visto que en Valencia había 22 grados a la hora de comer y un sol de miedo. Así que me da mucha envidia en estos momentos.
¿Cómo te entra la nostalgia? Sobre todo con la costa del Levante, ¿eh?
Sí, 22 grados, que se dice pronto. Aquí tenemos 7 con viento polar, lluvia. Bueno, mejor no os cuento.
Por lo demás, por aquí, más allá de la meteorología, pues mira, muchos casos judiciales. Seguimos a vueltas con Partido Popular Ciudadanos, que si se cumple el acuerdo que firmaron para la investidura de Mariano Rajoy o no. Seguimos también a vueltas con, bueno, sobre todo con problemas que afectan a la economía también. Hay un decreto sobre la estiva, por ejemplo. Esos son numerosísimos los temas que hay sobre la mesa para hablar acerca de España, y entiendo que para hablar de Reino Unido también hay muchos temas.
Efectivamente, y cómo no del sobre todo del Brexit. Ellos quieren, en el Parlamento Británico, quieren que hablemos día sí, día también del Brexit, porque hoy ha habido un debate sobre el famoso artículo 50. Lo que consistía básicamente, iban a debatir durante todo el día en las famosas Prime Minister Questions, y han debatido y votado finalmente sobre los derechos de los ciudadanos europeos en Reino Unido tras el Brexit. Como era de esperar, argumentos opuestos entre conservadores y laboristas que, por así decirlo, se han tirado los trastos a la cabeza. Si quieres, empezamos por el resultado de la votación.
Vamos allá, vamos allá.
Ha sido muy favorable para los ciudadanos europeos como yo y como tú que quieran permanecer o quieran vivir en Reino Unido, porque los Lords, que han sido liderados por los laboristas, han logrado la victoria a favor de una enmienda, como te decía, para defender los derechos de los europeos aquí en Reino Unido. Uh-huh. Es decir, los laboristas por sí solos no podían contra los conservadores, pero los liberales demócratas se han unido a ellos para garantizar unos derechos que, según consideran ellos, son básicos y que hay ciudadanos que llevan aquí viviendo, como te decía la semana pasada, 10 años, 15, y que no pidieron la solicitud de residencia porque no pensaban en que Reino Unido fuera a salir de la Unión Europea. Como te digo, resultado, han ganado los laboristas y los liberales demócratas a favor de esa enmienda del artículo 50 para que se garanticen los derechos básicos.
¿Esto entraba dentro de las quinielas o ha sorprendido la posición de los liberales demócratas?
Entraba dentro de las quinielas porque a los conservadores les cuesta mucho llevar a cabo propuestas, porque si bien tienen la mayoría, a nada que se pongan de acuerdo los laboristas y los liberales demócratas, como te decía, suelen ganar las votaciones. Si bien es cierto, no sabemos muy bien qué va a pasar en los próximos días, aunque hayan ganado esta votación, porque uh-huh. no es vinculante para nada, por así decirlo. Eso lo que refleja claramente la posición del Parlamento, que es de intentar lograr unos derechos básicos para los residentes europeos. Si quieres, te resumo básicamente las dos posturas que hemos visto hoy en el Parlamento.
Eso es, así nos aclaramos.
Efectivamente, pues bien, empezamos por los conservadores, el partido en el poder, que uh-huh. su argumento principal es ojo por ojo. Me explico. Ellos dicen que intentaron garantizar ya hace unos meses unos derechos básicos para los ciudadanos europeos en Reino Unido, pero que también querían, eso sí, que sucediera lo mismo con los británicos en Europa. Es decir, si ellos garantizaban los derechos de los ciudadanos de Europa aquí, ellos también querían que Europa garantizase los de los británicos allí. Bien. El problema viene, estos son hechos, es que Angela Merkel y Donald Tusk, entre otros, es cierto que fueron menos países los que no querían esto que los que sí, es decir, 20 países de la Unión Europea aceptaron, pero Angela Merkel ya sabemos que lleva la voz cantante uh-huh. y ella se opuso. Entonces, Lord Bel Hunter, que es uno de los parlamentarios del Reino Unido, ha dicho que al principio él, tanto los conservadores como él, estaban de acuerdo en garantizar estos derechos, pero que ahora se lo ha pensado dos veces. Y el gobierno ha dicho que el gobierno lo que tiene que hacer es encargarse primero de los británicos que están viviendo en Europa. Por así decirlo, en un resumen, es que tú no quieres que mis ciudadanos tengan derechos básicos en Europa, pues los tuyos en mi territorio tampoco. Es lo que llevamos viendo durante todo el Brexit. Yo quiero lo mejor para mí, pero si tú no me lo das, yo tampoco te lo doy. Es un tira y afloja que no está llevando realmente a ningún sitio.
Vaya, que ahora a la hora de aplicar el artículo 50, es el artículo del Tratado de Lisboa que tiene que aplicar Theresa May, si quiere que se produzca esa desconexión de la Unión Europea, el Brexit, ahora al menos nos garantizan que los derechos de los europeos en suelo británico están garantizados.
Efectivamente, la votación era para eso, para la enmienda se llama 9B, la explicaré un poco más adelante, y esta votación lo que ha dicho es que esta enmienda tiene que llevarse a cabo. Ahora veremos lo que dice el gobierno, que ha dicho, además, que se va a basar esta relación de ciudadanos europeos con el Reino Unido, se va a basar en dos puntos clave. El primero es que los ciudadanos no van, estos son palabras de ministro pro-Brexit, uh-huh. que no van a necesitar documentos diciendo que quieran quedarse. Es decir, lo que se venía barajando es que los ciudadanos tenían que mostrar intención de quedarse en el suelo británico para después ya poder pedir el asilo. Pues bien, el ministro pro-Brexit, Lord Rich, ha dicho que no va a hacer falta, pero sí que van a tener que solicitar la residencia. Esto quiere decir que ellos van a intentar simplificar al máximo la documentación, pero ha dicho hasta donde ellos puedan.
Claro.
Esto lo que deja es un abanico abierto para las solicitudes que ellos crean convenientes aceptar, las aceptarán, y las que no. Esto ha dicho que puede pasar hasta que el Brexit termine, es decir, desde hoy hasta que el Brexit termine. Van a facilitar estas solicitudes de residencia. Pero bien, han dicho que cuando acabe el Brexit esto ya no va a poder entrar en marcha y no van a favorecer estas solicitudes de residencia, sino que solo se van a fijar en un derecho que recoge la Convención de los Derechos Humanos de Europa, y es el derecho a una vida familiar. Lo que significa básicamente es que si tú estás casado con un británico y tienes hijos aquí, pues te van a dejar seguir viviendo, y si no, pues no. ¿Qué opinas tú, Luis, de esto?
Bueno, que no sé cómo, no sé qué decisión habrás tomado ya, si te ha cundido el tiempo o no, pero igual si te quieres quedar por allí, por Exeter, tendrías que ponerte las pilas, ¿eh, Vicente?
No sé, sí, eso he pensado, que me están dando, ellos han calculado en 2 años hasta que se acabe el proceso finalmente, así que por lo menos tenemos 2 años
bueno, para pensárnoslo. Te están forzando a encontrar a una británica y a sentarte definitivamente, si quieres permanecer por allí. Yo solo hago hincapié en ello.
Sí, sí. Además, el otro día circulaba por la red una noticia de una ciudadana filipina que la habían echado de Reino Unido, porque que aún viviendo con un marido, que el marido era británico, tenía familia aquí arraigada. Bien, esto hay que ponerlo también en situación, y es que se ha intentado condenar al Reino Unido en algo que ellos le avisaron que podía vivir aquí, pero tenía que renunciar a su, para tener la nacionalidad británica, tenía que renunciar a la de Filipinas. Entonces ella dijo que no, y por tanto, según la ley, tiene que volver a su país. Así que tampoco es condenar al Reino Unido directamente, porque ellos le ofrecieron la posibilidad de quedarse. Solo era por matizar una noticia que vi en los principales medios españoles hace días.
También resulta extraño que no pueda mantener la doble nacionalidad, que sería lo propio. Pero bueno, en este caso parece que se le forzaba a abandonar la nacionalidad filipina para poder adoptar la británica.
Y si quieres, terminamos con esta primera parte del programa, que está siendo larga porque ya sabes que el Brexit lleva mucho tiempo. Y es que los laboristas, además de... Está claro que el principal argumento que ellos esgrimían era que hay que tener en cuenta los valores y la moral a la hora de garantizar derechos básicos de ciudadanos europeos en Reino Unido, pero también han ido un poco más allá y han sido un poco más prácticos. Por ejemplo, Lord Clark decía que este problema iba a ser económico. Si no se garantizaban los derechos ni la permanencia de estos ciudadanos en Reino Unido, el sistema de salud estaría bajo amenaza, ya que el 10% de los doctores provienen de la Unión Europea y el 5% de enfermeras. Por tanto, han dejado un poco de lado el argumento más, por así decirlo, bonito, el más polite, como dicen ellos, y se han pasado un poco más al productivo, al si queremos mantener la economía y nuestro sistema tenemos que echar mano de ellos. También decían que la industria, por así decirlo, alimenticia, también depende mucho de Europa, de los ciudadanos europeos. Así que también, aparte de estos argumentos morales, también han querido dejar claro que, ojo, para aquellos que quieren solo se fijen en argumentos económicos, que son muchos, esto también es importante de matizar.
Claro, y
para
es que...
terminar, como te decía...
Dime, Vicente.
Como te decía, al final esto ha llevado a que los liberales demócratas hayan, por así decirlo, guiado su postura hacia los laboristas con estos argumentos que te he dicho, y en la enmienda 9B, que así se llama, y dice que los europeos tendrán sus derechos siempre garantizados y no tendrán que esperar 2 años, como te decía, para que acabe el Brexit, para ver qué pasa con ellos. Así que esto es, como te decía, no es vinculante para nada, no tiene por qué ser así en unos días, pero sí que deja claro que el Parlamento tiene una postura clara sobre el tema, y sería muy grave que no se atendiera al Parlamento en este caso.
Claro, es que estamos muy pendientes, estamos muy preocupados de la situación de, sobre todo, de las personas que residen en Reino Unido y que han migrado allí. Sobre todo, bueno, en nuestro caso estamos pendientes de gente que conocemos, compañeros, amigos, familiares, que están en Reino Unido trabajando, buscándose la vida, están en suelo británico y ahora no sabemos cómo les puede afectar el Brexit, y llevamos debatiendo y llevamos pensando meses y meses qué es lo que puede ocurrir. Y lo que pasa es que echan más leña al fuego titulares como que United Kingdom, Reino Unido, es uno de los peores sitios para solicitar asilo. En este caso, no tanto para los migrantes por el cauce oficial, sino para los refugiados, Vicente.
Efectivamente, quería hilar un poco la noticia más importante de hoy, que era este debate y votación en el Parlamento, pero es que el Guardian ha ido un poco más allá y ha hecho un estudio analizando diferentes datos y reports por parte de otros medios de comunicación, y ha dicho que es que el Reino Unido es uno de los peores sitios para solicitar asilo de todo Occidente. Por Occidente entendemos Canadá, Estados Unidos, por así decirlo, de los Balcanes para la izquierda, por así decirlo. Y el estudio destaca que, como decía, el Reino Unido es uno de los países que menos refugiados acoge, ofrece peores ayudas financieras, peores residencias, es decir, alojamientos, no les da tampoco un derecho básico, es el derecho a trabajar, no les busca un trabajo como se hace en el resto de países comunitarios, sino que además castiga a los voluntarios que quieren ayudar a los refugiados, y los procesos burocráticos son difíciles y larguísimos, buscando eso, que no quieran pedir el asilo. Lo que hace el Reino Unido con esto es intentar que no tener mala fama de no aceptar peticiones, sino que haya pocas peticiones, porque ya se sabe que los refugiados están viniendo a un sitio que la burocracia es muy complicada, y son procesos muy largos de los que ellos no disponen ni tiempo ni dinero para acarrear. Además, el estudio ha sido más focalizado con los 5 grandes países, y aquí es donde nos interesa nuestro país, ya que se han estudiado Reino Unido, Alemania, Francia, España e Italia. Y el estudio ha revelado que no tienen nada en lo que compararse para bien. El único, por así decirlo, que está en la línea de Reino Unido es Italia, que por así decirlo, tiene la situación más complicada, porque es la más cercana a los países principales de refugiados, y por tanto es la que más difícil tiene llevar a cabo políticas que favorezcan a todo el mundo.
Claro.
Lo que quería llegar, el ratio medio que de peticiones aceptadas es de 65% en Europa, y lo que comparado con el Reino Unido es bastante malo, porque aquí están solo aceptando el 28%. Lo bueno, nuestro país, que siempre nos castigamos a nosotros mismos, decimos que tenemos una mala política de refugiados, es el país que más acepta de los 5, así que en España, en este informe del Guardian, sale muy bien parado.
Vaya, y eso que normalmente se ponen de relieve cifras que, bueno, a la opinión pública siempre le parecen pírricas en cuanto a la acogida de refugiados. Sí me preocupa, sí me parece grave que se multe o se castigue a los voluntarios que intentan colaborar con los refugiados. Demasiado tienen en su travesía como para que encima el poco apoyo que reciben en los países de acogida, que es el trabajo de estos voluntarios, pues encima se penalice.
Efectivamente, es una noticia que ha saltado en los diarios, por así decirlo, más progresistas, pero que es cierta, existen unos trabas, unos problemas. Por ejemplo, en España no se conoce muy bien, pero se le da 300 euros al mes a los refugiados para comida, además se les da un alojamiento. Y aquí en Reino Unido se le está dando 30 libras por semana, que vendría a ser unos 160 euros al mes y sin alojamiento. O sea, estamos hablando de algo irrisorio, cuando aquí el coste de la vida es mucho más caro,
claro,
que en España.
Claro, claro. Es que 30 libras a la semana en Londres, pues en las 5 primeras horas ya han volado. Ya han volado de tus manos, con un nivel de vida medio. Bueno, vamos a detenernos en la pregunta a la primera ministra. La pregunta, la PMQ de esta semana, ¿cuál ha sido?
Pues la principal es la con la que abríamos el programa, este programa, porque ya sabemos que están mucho tiempo, han estado muchas horas encerrados en el Parlamento, y aparte de la principal, que era el debate y la votación de la enmienda al artículo 50... Sí. Jeremy Corbyn, como siempre, ha aprovechado para acusar de algo a Theresa May. Y ella hoy los ha llamado el Nasty Party, que vendría a significar como un partido desagradable. Es un término que no acuñó el propio Corbyn, así que no tiene por qué echársele encima a Theresa May, sino que llevan diciéndolo varios años, desde 2002 creo que llevan diciendo que el Partido Conservador es el Nasty Party. Así que imagínate cómo los tiene que caer. Jeremy Corbyn lo ha dicho porque el Partido Conservador están pensando en cambiar las políticas en torno a las aportaciones o ayudas que se le da a las personas discapacitadas. Corbyn ha dicho que lo que está tratando el Partido Conservador es como de minusvalorar las enfermedades psiquiátricas y potenciarlas, o por así decirlo, favorecer a las físicas. Esto quiere decir que una persona con ansiedad o cualquier problema psicológico pasaría a recibir menos aportaciones y tendría menos ayudas que una persona que sea ciega o cualquier tipo de problema físico. Lo que ha dicho Corbyn es que no tiene una fundamentación científica esto, porque una persona con un trastorno psicológico puede tener una vida peor, igual o incluso peor, que una con una discapacidad física. Por
de
tanto,
hecho, en muchos casos
es una vergüenza.
En muchos casos es así. En muchos casos es así. ¿Cuál ha sido la respuesta?
Pues como siempre, Theresa May ha echado
balones fuera.
Ha dicho que el secretario de pensiones, Damien Green, ha mandado una carta al Parlamento y a diferentes instituciones, entre ellas a un diputado, un parlamentario laborista, hablando sobre su programa, pero en ningún momento nos dice qué pone en la carta, ni si es verdad lo que dice Corbyn, sino que lo único que se ha basado, lo único que se ha potenciado en su respuesta ha sido que no ha habido respuesta, que el Partido Laborista no le ha respondido a esa carta, pero ni, es como si a Rajoy le preguntan ¿por qué has hecho esto? Y dice, no, yo he enviado una carta y no he tenido respuesta, pero no ha dicho ni en qué se basa esa respuesta, ni si es verdad lo que dice Corbyn, y claro, lo que ha respondido es Corbyn, que encima de que no ha llegado carta, no ha dicho en qué consiste, pero lo malo de estas preguntas es que Teresa me puede echar balones fuera y nadie lo obliga a ir al grano, porque aquí, como te decía, son muy polite y no están buscando incisivamente la respuesta como puede hacer Pablo Iglesias o los claro. mismos de...
Vaya, que puede ser... ¿Qué hora es? Manzanas traigo. Algo así.
Efectivamente. Así que eso ha pasado. Están... Claro, las personas discapacitadas... Aquí es cierto que la comunidad de sordos, de personas sordas, es muy importante. De hecho, nuestra ciudad es bastante... No es muy pequeña, pero es pequeña comparada con Londres y tiene un colegio especial solo para sordos y vas mucho por muchos sitios y hay como muchas asociaciones de personas sordas. Así que son noticias que afectan mucho en Reino Unido y que Corbyn, como siempre, saca en cada miércoles Corbyn nos sorprende con algo relativo a recortes. Es cierto que en España estamos muy familiarizados con ello,
sí,
también.
No está nada mal también que se hable de otros temas que no sean el Brexit. Oye, Vicente, ¿ves mucho la televisión? Yo sé que tienes una agenda de día a día muy apretada y no sé si te da tiempo a sintonizar la televisión a lo largo de la jornada.
Pues la podría ver más, pero hemos repasado el guión y es cierto que vamos a acabar con una noticia que hace que te replantees ver la televisión. Y es que si tú en Reino Unido quieres ver la televisión, tienes que pagar a partir de ahora 147 libras. Es cierto que al año no es mucho.
Es 147 libras al año.
O sea, es al año.
Sale al mes a poco más de 10 euros. 10,
efectivamente. Lo que pasa, porque han tenido que subirlo, como tú dices, son 10 euros al mes. Aquí, por ejemplo, una suscripción a un servicio de series te cuesta 7. ¿Qué hace la gente? Pues te vas a ir a una suscripción de algo que te ofrece mucho más que la BBC, que quieras que no, son tres canales, cuatro, y que los contenidos pues a veces no son todo lo buenos que podrían ser. Pero y por tanto...
Tiene muy buena fama la televisión pública británica. De hecho, la BBC es una televisión de nivel. En comparación, por ejemplo, aquí es verdad que tenemos... Va por rachas y, bueno, hay comunidades autónomas que tienen televisión pública de primera categoría. El caso de Cataluña, el caso de Andalucía o el caso de Euskadi. Pero es verdad que a nivel general las televisiones públicas adolecen de cierta calidad.
Pues bien, aquí es cierto que la BBC tiene una fama muy importante, pero es cierto que a nivel cultural es una de las mejores televisiones públicas que he conocido, porque te ofrece muchos documentales, mucha información, tanto a nivel internacional como local, como de Reino Unido, pero lo que es cierto es que está perdiendo muchos abonados y esto ha provocado que suba. Es como una pescadilla que se mueve la cola. Ellos necesitan ingresos para generar buenos contenidos.
Claro.
Si no tienen esos ingresos, tienen que subir más el precio y la gente, en vez de optar al subir este precio por la televisión pública, lo que hace es pasarse a servicios privados y apartando un poco a la BBC. Hace unos años no había que pagar para el iPlayer, que es como, no sé, el servicio bajo demanda de la televisión pública en Internet, pero ahora también hay que pagarlo y por eso mismo, por tener que mantener este sistema, dicen también que han subido este precio. Es decir, para comparar un poco con nuestro país, la televisión aquí solo vive de esto. Bueno, también vive de los ingresos que pueda obtener aparte de publicidad, pero solo vive de estas aportaciones. Es cierto que recibe una subvención, pero solo la BBC World, el canal para el mundo, es el único que recibe la subvención. Por tanto, estos ingresos son muy importantes para ellos, porque es su única fuente de financiación, básicamente, no como en España, que hay un montón de fuentes de financiación. He estado echando un vistazo a la ley y hay como 10 fuentes de financiación diferentes, claro. Teleoperadores, televisiones privadas, ciudadanos.
Directos, impuestos directos, impuestos indirectos, publicidad, la directa, también la publicidad subliminal. Es decir, en Reino Unido la televisión pública solo se financia vía ese pago, vía pago anual, o igual se puede fraccionar, pero vía pago anual de una determinada cuota.
Efectivamente, y esto es lo que está quejándose mucha gente, porque claro, lo bueno que tiene, que tú solo paga aquel que quiere ver la televisión. Lo malo, cada vez tienen menos ingresos y los que quieren ver la televisión tienen que pagar mucho más, porque es un impuesto regresivo que es también de lo que se quejan algunos ciudadanos, es decir, independientemente del nivel que económico que tú tengas, vas a pagar lo mismo. Si una persona que cobra 500 euros al mes va a pagar lo mismo que una que es millonaria. Entonces,
claro,
también hay quejas en ese sentido, pero lo que te decía, a nivel cultural es muy importante, pero no tiene contenidos, por así decirlo, para un público más general. Es decir, aquellos que quieren llegar a casa después de un día de trabajo y solo quieren sentarse sin pensar mucho y sin solo divertirse, no tiene esos contenidos. Eso bien es cierto, y por eso están cayendo estas cifras. Es lo de siempre. Contenidos culturalmente buenos o aquellos que enganchen para más beneficios. Es el dilema en el que está ahora mismo el periodismo.
El dilema, y yo creo que nos quedan muchos años hasta resolverlo. Oye, una última pregunta. ¿Has respirado fuerte esta semana? ¿Has comido verdura? ¿Has cuidado el medio ambiente de Reino Unido, en definitiva, Vicente?
Sí, esta semana lo hemos cuidado muy bien, porque además hemos tenido, por así decirlo, hortalizas suficientes para todo el mundo. He estado viviendo aquí. Si bien es cierto, te tengo que contar que estuve en Londres, uh-huh, y no pude respirar muy fuerte porque ya os conté la polución que había. Sin embargo, yo estuve por allí y no sé, tú podías, si bien es cierto que es un olor diferente a cuando estás en una ciudad más pequeña o en el campo, no, tampoco pude atisbar esta contaminación que comentan los principales medios ni el propio alcalde, pero hay que tener cuidado.
En Londres uno está pendiente de cuánto le dura el dinero en el bolsillo. Madre mía, qué precios. Sí, nunca me cansaré de decirlo.
Un dato.
A ver.
Para aquellos que se quejan de que el metro de Madrid es caro. 5 libras cuesta aquí un billete sencillo.
Un sencillo, claro. Ojo. Claro.
Sencillo por el centro.
Merece la pena la Oyster, que es el método, es el abono que existe en Londres para moverse por allí. 5 libras.
Efectivamente.
Moverse, uh-huh, por Londres. Un billete de ida, no incluye
sí,
el de la vuelta.
Solo un billete sencillo por la zona va.
Bueno, Vicente,
que
estamos muy pendientes de todo lo que ocurre en Reino Unido y volvemos a conectar el miércoles que viene, si te parece.
El miércoles que viene estaremos informando otra vez de lo que ha pasado en Reino Unido, previsiblemente del Brexit y de las medidas que se tomen a raíz de esta votación.
Cuídate, Vicente. Gracias y suerte.
Un abrazo.
9:27, seguimos Mundo Noticias Radio Internacional. Le decimos hasta la vista a Vicente García. Por cierto, quien quiera seguir sus andanzas en @vicenaillon en Twitter, puede ver cómo enlaza artículos, cómo comenta toda la actualidad de Reino Unido, también la actualidad periodística, porque está al tanto de lo que ocurre en todo el mundo. Y en Facebook, Vicente García Ayllón. En unos instantes recibimos a Fernando Herrero con todo el deporte. Now it's time.